Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler.
este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta la historia de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Rocío, hoy día tenemos nuestro primer invitado internacional. Ah, ya
¡Ay!
estamos grandes, nos estamos poniendo los pantalones largos.
¿Te pusimos cachetones?
Sí, pero por supuesto. Tiene nombre de alemán, pero es mexicano, así que no es que haya una traducción automática ahí que le dé la entonación, todo lo contrario. Ludwig Johansen, bienvenido, muchas gracias por estar acá y vamos a escuchar una historia súper distinta a las que habíamos escuchado hasta ahora. Muchas gracias por venir.
No, al contrario, Rocío y Eduardo, por esta oportunidad que me dan de poder venir a conversar acerca de otras raíces o muy similares a lo que hacen y los horizontes, ¿no?
Vamos a conversar hoy día, vamos a conversar sin lugar a duda y conocer toda tu historia de por qué estás en Chile, a qué te estás dedicando ahora y qué relación tiene con estas raíces también nuestras con toda la zona rural.
Y con los horizontes.
Y con
Ojo,
los
que yo creo que por ahí
horizontes.
va en el
También, pues.
enfoque de esta conversación. Ludwig, partamos con tu historia. Tú, bueno, claramente ya se te nota en el acento, más parecido al Chavo el Ocho. ¿Cuál recordamos todos con mucho cariño? Tú eres de
Sí.
México, ¿no es cierto?
Yo soy de México, y me voy a adelantar, pero
Vamos.
la razón por la que estoy aquí es una valdiviana. Sí, gracias a ella tengo ahora la oportunidad de estar aquí. Pero regresemos a las raíces. Soy mexicano, mis abuelos, todos ellos alemanes, mi padre alemán pudo haber nacido en México, nació en Alemania, y siempre he dicho que gracias a Dios una abuela brasileña, porque si no hubiera sido demasiado alemán, ¿sí?
Es buena mezcla esa, Eduardo. Ah,
Alemán con brasileño, sí,
claro,
¿no?
interesante. Bueno, hay una zona en Brasil bien bonita, Blumenau, así que habían alemanes en Brasil.
La primera vez que fui a Brasil y me
¿Ya?
tocó ir ahí a Santa Catarina, hablé más alemán que portuñol, ¿no? Pero, y algo que nos une, Rocío, es que soy ingeniero agrónomo.
Ah, muy
Sí,
bien. Vamos los agrónomos, Eduardo.
pero también me puedo acercar a Eduardo, porque en aquella época, en los 80, yo estudié en el TEC de Monterrey y había, digamos, tres ramas. O podía ser ingeniero agrónomo zootecnista, ingeniero agrónomo en producción, o sea, todo lo que es la parte vegetal, y había también en Monterrey, porque yo estudié en Querétaro, más cerca de la Ciudad de México, había otra carrera que era ingeniero agrónomo administrador. Pero de alguna manera mi inclinación en aquel entonces estaba más por la producción
Animal.
animal, ¿no?
Pero más cerca mío todavía, porque yo también soy ingeniero agrónomo en producción animal, así que estaba ahí al ladito.
Esta es la amplitud de toda la gente que ve en
Pero
este
ahora no
programa.
está en producción animal.
No,
Acá.
pero ya no te
Ya,
adelantes
sí, ya
tanto
vamos,
ya.
sí, ya vamos.
Oye, y entonces tu familia era de campo o vivía en la ciudad,
Nada,
nada.
nada. Bueno, quizás lo más cercano es que mi abuelo materno fue productor de huevo, y también había gallinas que eran o pollo para engorda.
En
Solo que
Brasil.
no, en México, no. Todos, como he dicho, mis abuelos por la parte, comencemos ahí, mis abuelos por la parte materna, mi abuelo era ingeniero eléctrico, entonces él llegó a trabajar a las minas de oro y de plata en Pachuca o Real del Monte, está como a 70 kilómetros de la Ciudad de México. En todo este desarrollo de la minería que ha estado muy ligado a sacar el agua, ¿no? En la medida que tú te vas más profundo, pues empiezan a inundar. Entonces, cuando vino la máquina del vapor, podías ir más, más profundo, y cuando vino la electricidad, pues mucho más, ¿no? Entonces, él vino así, ese es lo que lo trajo o lo que lo llevó a México, ¿no? Pero en uno de estos viajes que hacía mi abuela, mi papá nació en Alemania, pero prácticamente creció toda su vida en México. Y mi mamá, ella ya nació en México. Mi abuelo llegó, trabajó en el ramo ferretero y desarrolló muy bien en México, y de ahí se fue a Brasil, conoció a mi abuela. Yo creo que prácticamente la raptó,
se la llevó a souvenir.
Se la llevó a México, y así nació mi mamá. Tanto mi padre como mi madre fueron al colegio alemán ahí en la Ciudad de México. Yo y mis hermanos también, mis hijos también en el colegio alemán, que es otra de las cosas que igual que nos une, Eduardo.
Oye, así que saliendo un poquito del tema, pero el colegio alemán, nosotros acá estamos bastante acostumbrados, prácticamente todo el sur de Chile tiene presencia de colegios alemanes. ¿Y en México existen muchos colegios alemanes, o es algo más puntual de la Ciudad de México?
Yo creo que en sus orígenes, o sea, si estamos hablando de principios del siglo XX, había una buena cantidad de colegios alemanes alrededor de México, no tantos como aquí en Chile, pero sí. Lo que pasa es que luego, hubo una revolución, la Revolución Mexicana de 1910, luego también las dos guerras mundiales, cambiaron mucho el carácter de los colegios, ¿no? Y hoy en día hablamos de cinco colegios, ¿no? Tres en la Ciudad de México, que pertenecen a una o son parte de una misma corporación, y luego hay otro en Puebla, que es donde está la planta de Volkswagen y de Audi, y hay otro en Guadalajara.
Mira, y entonces tú estudiaste el colegio alemán, después ingeniero agrónomo, zootecnista.
Zootecnista.
¿Y de ahí?
Y de ahí.
Todo esto es México.
Todo esto es México. Y yo...
Es que el nombre es el que confunde, como que uno asume que eres alemán importado, pero...
No. Yo en esa época uno empieza a ver cómo desarrollarse. Quienes no tenían campo, por lo general, o muchos entraban a trabajar a algún banco en la parte agropecuaria, y te ibas ligando con proyectos, o igual de un proyecto que iba apoyando el banco, brincabas a ese proyecto y entonces ya te desarrollabas, o en la parte comercial con las empresas. Y por cuestiones del destino, uno de mis compañeros de la carrera entró a trabajar a una editorial de revistas agropecuarias. Y entonces me dijo, oye, están necesitando a un editor ganadero, vente a trabajar. Yo le dije, no, yo a la Ciudad de México no regreso, yo quiero vivir en el campo, quiero vivir en una ciudad más chica. Y él me dijo, toma la decisión que quieras, pero tu cita es el próximo martes. Y de eso llegué, al día siguiente tenía pega en esta editorial, y prácticamente toda mi vida viviendo y haciendo carrera en la Ciudad de México, ¿no?
O sea, al final te fuiste a Ciudad de México, volviste.
Volví a la Ciudad de México. Pero lo interesante fue que esta editorial, las revistas ganaderas que tenía estaban muy hacia el ganado de carne. ¿Ya? Y mucho a las razas o a las cruzas, con cebú. Faltaba esta conexión con la parte del ganado europeo y sobre todo el sector lechero. Entonces yo me acerqué con los productores de leche o la Asociación de Criadores de Ganado Holstein, que tenían una especie de boletín, y me tocó hacerlo y crearlo y llevarlo a cabo como una revista. Coincidió en que iba a haber un congreso mundial de criadores de ganado Holstein. Hicimos un número que gustó mucho. Y ellos dijeron, ya no podemos volver al boletín, ahora sí tenemos que hacer una revista en serio.
Más formal.
Más formal. Y eso luego llevó a que los ganaderos lecheros tenían otra visión que no tenía el dueño de esta editorial, uh-huh. y me invitaron a independizarme, entonces puse una editorial.
¿Te arriesgaste solito? Entonces.
Me arriesgué, recién casado, ya venía una guagua en camino, no te sé, estoy empezando a utilizar terminología.
No es que venga una micro, porque en México las guaguas son las micros, ¿no?
Y así nació, bueno, nació esta editorial, se llamaba BN Editores, de blanco y negro, como como la Holstein, y un par de años después me asocié con una editorial americana, de los grandes, bueno, era la revista Holstein de Estados Unidos, que habían adquirido también otra que se llamaba The Dairyman, yeah. más para la producción lechera. Y sacamos una revista para todo Latinoamérica. En un principio se llamó Holstein Latinoamericano, y luego, para tratar de identificarnos más con las otras razas lecheras, le llamamos Lechero Latinoamericano. Ah.
¿En qué año salió esa revista?
En el 87, si mal no recuerdo.
Oye, y para ir conociendo un poco otras realidades, ¿cómo son los predios, los campos en México? ¿Son más grandes que acá? ¿Son más extensivos, más intensivos? ¿Cómo es eso? ¿O es también igual que Chile, que hay de todo?
México es un gran productor de leche, pero también por cuestiones luego políticas ha sido uno de los mayores importadores de leche.
¿Ya?
O sea, y de leche en polvo. Entonces eso hace que presionen mucho un real crecimiento del sector lechero. Entonces se produce mucha leche, pero yo te diría que intensivo. No,
la mayor
estabulado, ¿no? Y hay producción en pastoreo, pero nada que ver con lo que se hace acá, ¿no? Uh-huh.
Y esos son predios, o sea, intensivos, pero en general son campos grandes, son como hay acá un poco que es la tradición familiar, o hay empresas que se han puesto a invertir y a crear unidades productoras.
Yo creo que cada vez más grande, ¿no? Estamos hablando de 1,000, 3,000, 5,000.
Son grandes.
Sí, son grandes.
son grandes.
Parte.
Sí. Perfecto. Y mientras estabas haciendo esa revista, me imagino que te tocó recorrer harto el mundo, presentarla, sacar noticias, o solamente, porque después era latinoamericano, no era solamente por México, ¿no?
Sí, creo que en retrospectiva, pensando en lo que hicimos, fuimos desarrollando todo este concepto que para muchos hoy es natural de generar las redes, de hacer el networking. Uh-huh. Fuimos abriendo el mercado para la pequeña y mediana industria de los proveedores del sector lechero. O sea, estoy hablando de las empresas, sobre todo americanas, canadienses, uh-huh. y en menor proporción empresas europeas, en especial de Alemania y de Francia, que no tenían idea o poca idea de lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, y a través de nuestra revista, a través de anunciarse o a través de los contactos que teníamos, se fueron llevando a cabo los contactos, ¿no? Y luego también un gran polo de desarrollo es, por ejemplo, las grandes exposiciones lecheras, como lo puede ser la World Dairy Expo en Madison, en Wisconsin. Nos reuníamos todos los que teníamos que ver con el medio lechero, y también se compartían y se aprovechaban muchas de esas experiencias.
Claro, me imagino que ustedes allá tenían una influencia mayor del mercado de Estados Unidos y Canadá desde las maquinarias, porque por ejemplo acá en Chile las maquinarias más presentes son de origen europeo, de Laval, Westfalia, que ahora es GEA, pero y las empresas americanas de equipo no tienen tanta presencia. Me imagino que en México un poco al revés, como tienen Estados Unidos al lado, se debe ver más Bumatic que de Laval, no sé.
Pero compitiendo, frente a frente, ¿no? Inclusive yendo a visitar el año pasado la Sago, la feria, me topé ahí con una empresa mexicana.
¿En serio?
Sí. Ah. Madero Milking Systems, y ese es yo en aquel entonces era un joven, un cabro, iniciándose ahí en el negocio, y me da mucho gusto que también esté aquí presente y apoyando, ¿no? Pero sí, muchísima influencia americana, quizás demasiado.
Oye, bueno, es que eso pasa cuando uno es vecino de un país así. Sí. Sobre todo uno tan grande como Estados Unidos. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste en la revista? Hasta...
Estuvimos hasta el 90 y... como hasta el 98, sí, hasta el 98. Ahí una de las cosas que sucedió fue que esta empresa con la que me había yo asociado la adquirió un grupo mucho más grande, especializado, o sea, tenían programas de radio, tenían programas de televisión, agencias de publicidad, o sea, todo en el campo. Y llegaron y no les interesó el mercado latinoamericano y se voltearon conmigo y me dijeron, te vendemos la mitad de lo que es eso, pero a un precio que yo decía, ¿sabes qué? Si eso vale, mejor te lo vendo yo, ¿no? Claro. O sea, era un precio irreal, ¿no? Y desgraciadamente no tenía yo la capacidad para comprar esa mitad que en realidad uno lo había hecho con mucho cariño y con mucho amor, y hasta ahí llegó la historia de la revista. Y también, no un desencanto, pero tomé otro derrotero que al poco tiempo me llevó a entrar a la junta directiva del Colegio Alemán en la Ciudad de México. Tienen tres campus, o se estaba desarrollando el tercer campus, entonces... hubo la necesidad de crear un nuevo puesto como director ejecutivo y yo estando en la junta levanté la mano, postulé y puedo decir, o sea, a grandes rasgos que los últimos 25 años he estado dedicado
a la educación,
en concreto los colegios alemanes, y también así conocí a mi valdiviana.
Ah, perfecto. O sea, ya estamos acercándonos al sur de Chile.
Sí, porque nos habíamos quedado en que te habías casado, que tenías una hija camino. ¿Qué pasó ahí?
Sí, bueno, tengo tres hijos y dos nietos, ¿no? Pero todos ellos allá
en México.
En México, ¿no? Y la vida pues te lleva hacia otros derroteros. Mm. y en una época en donde nuestra relación no era ya lo que había sido originalmente, pues partes y o ves otros o ni siquiera te los imaginas, ¿no?
Pero ya sabes que hay momentos en los cuales es mejor tomar otra decisión.
Y aparte que están en México, ¿alguna relación con el campo o con la educación? ¿O cada uno hizo carreras distintas? Los hijos, me refiero.
Los hijos, a ver, no, la mayor estudió nutrición, ¿sí? Nutrición humana, se dedicó un tiempo a eso, hoy está dedicada 100% a los nietos. Mi otra hija, bueno, esa es Tamara. Tatiana tiene se ha dedicado mucho a la cuestión de, bueno, estudió marketing y a todo el concepto aquí de las redes sociales y a apoyar proyectos como, por ejemplo, no sé, las mujeres que están en la cárcel y ayudarles a cómo salir adelante emprendiendo productos, bueno, haciendo productos, confeccionando cosas y todo, ¿no? Y el más chico, que acaba de cumplir 30 años, él está en el mundo de los videojuegos, porque es diseñador de videojuegos.
Bien variado.
Oye, sí. Ludwig, ya, lleguemos a Chile. ¿Cómo llegamos a Chile? A ver.
¿Cómo llegamos a Chile? Bueno, el camino corto, el camino largo. No, el camino, si
tenemos tiempo.
El camino largo, la primera vez que vine realmente a Chile fue en el 2002. Nada que ver ni con la leche, ni con el agua, ¿no? ¿Ya? Sino, yo decía que parte de mi terapia era ser juez internacional de ciclismo en montaña. Entonces, vine al campeonato panamericano de ciclismo de montaña, que fue allá en el Cajón del Maipo.
Ya.
Y así, así conocí Chile, empecé a conocer Chile, porque esa no fue la primera ni la última vez que vine, por toda esta cuestión de las competencias o del ciclismo. Hoy en día ya no soy, eso de juez, de ser juez, mi sueño era ir a unos Juegos Olímpicos, me tocó ir en el 2004 a los Juegos Olímpicos de Atenas.
¿Como juez?
Como juez.
¡Wow!
Pero después, el mismo Movimiento Internacional del Ciclismo me invitó a ayudarlos a colaborar en la lucha contra el dopaje, o sea, y hoy soy oficial de control antidopaje de, se llama ITA, es International Testing Agency, que están en Suiza, y a través de eso también me tocó o me ha tocado venir y trabajar aquí en Chile, ¿no?
Oye, nada que ver con esto con agricultura, pero de Copuchento nomás. ¿Ese dopaje estás hablando solo en ciclismo o en general en competencias deportivas?
O sea, inicié en, o sea, ahí hay una cosa que es en competencia, lo que es in competition, y hay out of competition, que es...
¿Como el tiempo de entrenamiento?
Sí, pero llegas y o le tocas a las 6 de la mañana al atleta en su casa o lugar donde está entrenando y haces un test sorpresa. Y ahí me ha tocado todo tipo de deportes, no solo de ciclismo, ¿no? La versión corta iba a ser cómo llegué a Chile, es a través de los colegios alemanes, la que es hoy mi mujer, Gisela Romeni Kunstmann, o sea, hay ya un apellido que tienen mucha tradición en la cuestión, bueno, inclusive fueron de los primeros en el primer barco que llegó, que va, este año se cumplen 175 años, que llegó el Hermann a Corral, allí, ahí venían los Kunstmann, ¿no? Pero Gisela formaba parte de la junta del directorio de Colegio Alemán en Valdivia, y organizaron un congreso de las Américas, o sea, todos los colegios alemanes de las Américas nos reunimos en Valdivia, ¿no? Y ahí nos empezamos a conocer, luego ella trabajó más de 25 años en la Austral, ella es ingeniero bioquímico, pero era la responsable del laboratorio de análisis de suelos forestales en la Austral, y en un ofrecimiento que le hicieron de ver la posibilidad de una beca y de irse a México, dice, ah, yo conozco un mexicano, y me habló, y me dice, oye, voy a ir a México a ver cómo está, a ver si me gusta esta idea, ¿no? Y fue, me visitó, no era lo que ella esperaba, digo, es una muy buena universidad, pero el lugar y todo es complejo, pero tuvimos la oportunidad de irnos conociendo hasta que dijimos, ah, pues veamos a ver y conozcamos conozcámonos mejor y las familias. Entonces, había todo un plan ahí, de ver qué se podía hacer. Yo creo que ya empezábamos a pololear. Y
allá también se pololea, porque allá son novios, ¿no?
Allá son novios, sí. No, por eso digo, ya estoy empezando a
tener la jerga chilena.
A usar ciertos...
¿Cuánto
ciertos
tiempo chilenos? Llevas en Chile?
En Chile, oficialmente, uh-huh. O sea, de que llegué, fue julio de hace 2 años.
Ya.
Ah. Sí.
No es tanto.
No. O sea, aunque todo este proyecto del que vamos a hablar, espero, sí. Lleva un poco más de tiempo, porque cuando empezábamos a pololear, vino la pandemia y entonces nos tocó estar 10 meses separados.
Ella se volvió a Chile.
No, ella se volvió a Chile, ya. Sí, pero yo ya tenía mis planes de venirla a visitar alrededor de la, ¿cómo se llama? De la Pascua, ¿no? Uh-huh. Y ya tenía boletos comprados y todo, y eso se fue postergando de marzo a abril, se fue a mayo, a julio, a septiembre.
Y teníamos fronteras cerradas.
Y yo creo que llegué a Chile en el segundo vuelo que pudo salir de México en diciembre, entre otras porque tenía muchas ganas de conocer a su abuelo, a Lopi de Gisela, que tenía 105 años.
¡Wow!
Y así fue como llegué ya en ese plan a conocerla, a conocer la familia. Y dicho sea de paso, cuando llegué había que hacer cuarentena. Felizmente llegué ahí al fundo, se llama Fundo Pichoy, a hacer la cuarentena. Y cuando yo estaba diciendo, si esto es hacer cuarentena, estoy aquí en el campo, de aquí no me sacan.
Cuarentena para siempre.
Sí.
Oye, y llegaste acá, hiciste tu cuarentena, tú... no conocías todavía el campo, no habías venido nunca a ver esta parte de...
No conocía esta parte, y en ese proceso, bueno, inclusive por las circunstancias, pues no se podía viajar mucho, no se podía salir mucho, pero tuve la dicha de poder conocer al abuelo, y tomamos una decisión o yo la invité a ir a México, porque ella quería, o sea, también ella tiene dos hijos, que el más chico ya se había ido a los dos están estudiando en Santiago, y entonces ya no tenía nada que la atara, tomó una decisión, yo creo que también, bueno, valiente, dijo, después de tantos años ya no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo ahí en el laboratorio, y me dije, pues vente, te invito a conocer México, a que veas lo que hay allá, y estuvimos prácticamente 3 años viviendo en México y recibiendo a familia, amigos chilenos que aprovecharon que estuvimos allá, pero yo creo que desde que nos fuimos sabíamos que íbamos a regresar.
Perfecto.
Y eso fue lo que sucedió hace 2 años.
Y cuando se fueron, sabiendo que iban a regresar, ¿ya tenías planeado el emprendimiento? ¿Tenías alguna idea de esto que nos va a llevar a conversar ahora?
Sí, sí y no. Porque uno tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso, ¿no? Yo llegué, conocí el campo, el fundo, lo que mi suegro desarrolló, que de hecho yo creo que fue, o sea, lo que es el fundo Pichoy, investigando un poco de una familia Ehrenfeld, o sea, era inmenso el campo, ¿no? Estamos como a 20 minutos de Valdivia.
Cerca del aeropuerto.
Cerca del aeropuerto. Y ellos, o sea, mis suegros habían comprado allí una parte de eso, una parcela, y luego mi suegro fue comprando otra vez, porque creo que a raíz de la expropiación ese campo, o lo que era original, se dividió mucho, y él lo fue comprando, fue haciendo, hasta que inclusive, y ahí fue mi suegra, que, bueno, tanto mi suegro como mi suegra son veterinarios. O sea,
muy bien.
Te quedes más tranquilo.
Bueno, hay alguien que va a presentarla.
No, pero pusieron una lechería, y el campo fue una lechería hasta que pues la cerraron, como la decisión que tuvieron que tomar muchos, creo que hace como 8 años cerraron la lechería, y hoy lo que son las buenas tierras se arriendan y se producen, no sé, trigo, avena, raps a otra empresa, pero mi suegro es un apasionado de los caballos, del
rodeo.
Del rodeo. Hay inclusive una media luna allí, en el fondo, van a entrenar ahí. No sé.
Oye, y ese campo ya era una lechería, la cerraron hace 8 años atrás, estuvo bien, se cerraron muchas lecherías acá porque había justo unas sequías grandes y más encima precio malo, entonces claro, eso sucedió, pero ¿arrendaron todo o se dejaron una parte para producción local, para entretenerse?
O sea, yo por eso digo que las buenas tiempos, o sea, los campos que son más arables, lo que no es más lomerío y todo, o sea, hay una parte que tiene bosque nativo, otra tiene pino y eucalipto. Y los potreros que hay, él engorda alrededor de, no sé, anualmente unos 300 novillos, ¿no?
Que pero compra, eso es para el rodeo.
No sé. No.
Panchonero, ¿no?
Algunos, no, la mayoría se van a faena, sí.
Y ahí empezó tu proyecto. Cuéntanos cómo surgió, digamos, de qué se trata.
Déjame recordarle a nuestros auditores que estamos conversando con Ludwig Johansen, que vamos a entrar ya en este productor del lúpulo y de cómo viene desde México a Chile, enamorado de esta valdiviana. Nos está contando toda su historia junto a Eduardo Winkler y Rocío Gambra en este Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Vamos entonces, Eduardo.
Vamos con el lúpulo, a ver cómo fue esa historia.
Bueno, cuando llegas y te enteras que Valdivia es la capital cervecera de Chile, empiezas a ver alrededor de qué es lo que significa, y pues uno, hay en alemán, y yo creo que lo has de conocer, lo que es el Reinheitsgebot,
sí.
Esta ley de de pureza de la cerveza.
Espera, un detalle, es la ley más antigua que todavía es válida en el mundo.
Ya, a ver, cuéntame, porque los que no gastamos de la ley, a ver, ¿de qué se trata?
Para que una cerveza sea considerada cerveza...
Ya. En Alemania.
Sí, en Alemania se requieren 4 ingredientes.
Y solo 4, no puede haber nada más tampoco.
Sí. Okay. Que es el agua, uh-huh. la cebada, o que luego se convierte uh-huh. en malta, la levadura, que es la que fermenta los azúcares de la malta, y el lúpulo, que es una flor que le da el amargor y el sabor y el aroma tan característicos a la cerveza. Además de propiedades antimicrobianas, también es un
preservante
natural.
Esa ley tiene cientos de años.
Es 1500 algo. Claro.
Sí. Y todavía rige en Alemania.
En Alemania, sí.
Mira, qué interesante.
Y viendo eso, empecé a ver las características de lo que es el lúpulo y vi que estaban todas las condiciones dadas para que es la zona ideal para la producción de lúpulo. Entonces uno piensa, pues debe ser un cultivo ya muy desarrollado en esta región y te das cuenta que no, y que los argentinos llevan 40 años cosechando, produciendo lúpulo en condiciones, yo creo que menos favorables de las que hay aquí, pero...
Todo... Es que ya hay más terreno y hay más espacio para hacer todo.
Pero es verdad de que los lúpulos de Argentina, de esta zona, de esta altura, los trajeron originalmente de Chile, Argentina. ¿Yo he escuchado ese rumor?
Sí, bueno, el primer lúpulo llegó con los primeros inmigrantes alemanes y probablemente y también los británicos. Ellos trajeron las primeras plantas de lúpulo. De hecho, hay ecotipos, hay un trabajo formidable de la Universidad Austral, liderado por Anita Ben y Gudrun, se me pasa ahorita el avión, pero son dos personas que han hecho mucho por la investigación del lúpulo y de estos ecotipos, que hay uno, el Ranco, la Unión, Valdivia, en fin, y se ha buscado tratar de rescatar esa genética, ¿no?
Qué digno de la Universidad Austral tener un estudio profundo respecto al lúpulo y la cerveza. Sí. Y ahí dijiste, tenemos el clima o las condiciones adecuadas para el lúpulo y nadie pone el lúpulo.
Entonces, en esa investigación, más que el cómo sí, era contestar o tratar de encontrar todas las respuestas del por qué no, por qué no hay más, por qué no se animan más personas. Y uno de los retos o de lo que fuimos viendo, porque en todo este proceso Gisela me ha ido acompañando en ir viendo el panorama a través de sus contactos. Empezamos a hablar con cerveceros, de hecho, yo creo que quien acuñó el término de Valdivia, capital cervecera de Chile, fue don Armin Kunzmann de la cervecería Kunzmann. Entonces ahí empezamos a ver y a darte cuenta que, pues, como muchos cultivos, se requiere de una fuerte inversión, pero otro de los aspectos es no solo la parte de producir, sino una vez que cosechas la flor, o sea, este que parecería un conito, la flor se oxida muy rápido. Bueno, cuando abres la flor, esa es la flor del lúpulo. Y si uno la abre, adentro tiene unos como granulitos amarillos, que ahí está la lupulina, ahí están los aceites esenciales, los alfaácidos, que son los que le dan el amargor a la cerveza. Entonces se oxida muy rápido. Entonces hay que cosechar inmediatamente, hay que secar, ¿no? Como con muchos otros cultivos, coincide en que hay que llevarlo a entre un 8 y un 11% de humedad. Sí, hay que enfardar, hay que guardar, refrigerar. ¿Sí?
Refrigerar también.
Sí, y luego llevárselo a hacer los pellets, porque la forma más común de utilizar el lúpulo es en forma de pellet. aunque lo podrías utilizar como flor fresca.
Eso te iba a preguntar, como flor fresca debe dar otro sabor, otro...
Hay otro sabor, hay otro reto, porque es mucha materia vegetal. De hecho, no sé si se puede aquí mencionar cervezas, marcas. Sí, sí.
No tenemos ningún auspiciador que se enoje, así que dale.
Uno de nuestros vecinos ahí cerca es la cerveza Bundor. Y ellos fueron a visitar, se quedaron maravillados. Dicen, es que hay una expresión, una explosión aquí de aroma, de sabores. Y ellos se llevaron flor fresca, hicieron una fresh hop que pudieron promocionar o que vendieron ahí en su bar en Valdivia, ahí en la isla Teja, ¿no? Pero esa es una forma. También puedes utilizar la flor seca. Lo que pasa es que a la hora que lo mueles y lo haces pellet, ¿sí? Tienes una mayor concentración o disponibilidad, una mayor área de exposición de todos estos compuestos para que cuando lo agregas al principio del cocimiento, te va a agregar el amargor, los aceites esenciales, sabemos, se pierden, ¿no? Entonces, por eso sigues a lo largo del proceso adicionando lúpulo. Y luego ahí, al final, agregas el lúpulo que le va a dar el aroma y el sabor, ¿no?
Y con ese proceso me imagino que también se logra un producto de lúpulo más consistente, porque me imagino que para los que quieran hacer cerveza, en forma comercial quieren sacar un producto parejo. Entonces, si tú tienes esta flor ya seca, hecha pellet y todo, se te hace más consistente tu materia prima, ¿no?
No, y hay por ejemplo, se fijan mucho en el contenido de alfa-ácidos, ¿ya? Que nuevamente aquí, gracias a todo lo que está desarrollando la Universidad Austral, podemos llevar nuestros lúpulos, sacar los análisis, y esos análisis son los que utiliza el cervecero, porque él tiene que calcular cuánto lúpulo va a ingresar en la cocción para que obtenga el nivel de amargor. No sé, algunos de ustedes cuando vean o pregunten, o de repente dice IBU en las cervezas, ¿no? Es International Bitterness Units, ¿sí? Es una manera de medir el amargor.
¿Qué
tan amarga es la cerveza? Entonces, tú tienes que tener esa información para que el cervecero pueda utilizarlo. Porque dicho sea de paso, hacer cerveza es muy fácil, muy fácil. ¿Sí? Realmente la ciencia está en que si haces una cerveza y esa te gusta, repítela.
Claro.
Las posibilidades de que la repitas son muy, muy pocas. O sea, hay tantos factores que entran, entonces realmente... tengo mucho respeto por los cerveceros, que esa es una de las razones del boom que tiene la cerveza artesanal, ¿no? Y esa posibilidad que te da.
Sí, pues hay muchas cervezas artesanales, hubo un boom antes de la pandemia también de las cervezas. Yo me acuerdo haber ido muchas veces a la fiesta de la cerveza que se hacía en Santiago, y eran muchísimas, cada vez más, pero también las mismas cervezas que eran de alta producción, la CCU, por ejemplo, fueron comprando a los cerveceros artesanales y manteniendo las marcas de estas cervezas, pero potenciando los canales de distribución para poder llegar más lejos. La Gutsburg, por ejemplo.
Exacto, ¿no? Y yo creo que eso también ha ayudado mucho, ¿no? Uh-huh. Me voy a regresar un poco hacia el cultivo. Uh-huh. Sí, porque no sé si sepan ustedes, pero el lúpulo es pariente de la marihuana.
No tenía idea.
Es el Humulus lupulus.
Pero a ver, ¿y se parece? Porque aquí estamos viendo alguna de las hojitas. No se parece.
¿Quién sabe si se parece? Pero tiene inclusive muchas propiedades medicinales.
Ya.
En Europa te encuentras muchos tés o inclusive...
aceite.
Ahorita, ese es un tema que voy a querer también
profundizar.
Uh-huh. Pero se utiliza como te ayuda a tranquilizarte o para dormir.
Bueno, la cerveza también ayuda para eso. En algunos casos.
Dicen, ¿no? Pero a mí me encanta eso. O sea, cuando ves, o sea, bueno, hablando del cultivo, se comporta como una maleza, ¿sí? Y este mexicano que llega de un país en donde solo hay dos estaciones, ¿sí? Donde tienes la mitad del año está seco, la otra mitad del año llueve, ¿sí? Y aquí llegas a Valdivia, creo que llueve un poco más, ¿sí? Mi encuentro con las malezas, ¿sí? Fue un desencuentro y ahora hay un enamoramiento. Porque, ¿cómo le haces para convivir con las malezas si tu propio cultivo se comporta como una maleza? Y ahí empiezas a ser, o sea, bueno, un término que quería usar es, yo soy algo disruptivo. O sea, también la manera por qué llegué al lúpulo, yo quería hacer algo diferente. No me quería ir a un monocultivo o a lo que todos ya están haciendo, ¿no? Que podías hablar de, no sé, la frambuesa, la cereza, los arándanos, no sé. Y
te atreviste con el lúpulo, que era algo que no era tan común aquí en Chile.
Pero a ver, yo tengo que volver porque esto es una pregunta de cultura general. Tenemos la capital de la cerveza,
¿sí?
Que es Valdivia, pero nadie produce lúpulo. ¿De dónde sale el lúpulo para la capital de la cerveza?
Ah, bueno, el 90% del lúpulo que se utiliza en Chile es importado, viene de los principales productores, o el 80% de la producción mundial viene de Estados Unidos y de Alemania.
Ya.
El tercer productor es la República Checa, luego hay otros países, y en los últimos años ha venido mucho lúpulo, mucho pellet desde Nueva Zelanda. Interesante porque pues son condiciones
similares,
suelos similares, ¿no? Ha habido muchos intentos en desarrollar proyectos, pero por una u otra cosa ahí han fracasado, ¿no? Yo, una de las cosas que quería que son de los retos y tiene que ver, yo sé que tú eres, te gusta mucho todo este tema de la asociatividad, sí. De las cooperativas, y yo toda mi vida, o sea, sean los ganaderos o el gremio ganadero, sea la parte deportiva o sean los colegios, o sea, yo he vivido mucho de mi know-how está en la parte gremial, ¿no? De hecho, sin haber producido la primer planta o el primer conito de lúpulo, ya era yo miembro de la Asociación de Productores y productores y Productoras de Lúpulo de Chile.
Dicen, el que nace chicharra muere cantando. Ay, aquí inmediatamente ingresaste sí. A la asociación.
No, pero si yo analizo Alemania, inclusive en las regiones donde se produce, en un radio de 50, 60 kilómetros están todos los productores. Y entre ellos se apoyan muchísimo, otro de los retos es como tienes que cosechar, secar, enfardar, enfriar y peletizar. Entonces, todo esto se lleva a cabo en 2, 3, 4 semanas. Entonces, son inversiones muy fuertes en maquinaria que no puedes utilizar en otros cultivos. Entonces, es una inversión millonaria que el resto del año permanece ahí para, ¿no? Además que inicialmente, o sea, yo antes de plantar el primer rizoma, que es una de las formas de propagar el lúpulo, antes de plantar el primer rizoma, ya había yo plantado, sembrado, como se dirían, ciento y tantos postes de concreto, ¿sí? Porque tienes que hacer toda una estructura.
O sea, el lúpulo
es como una enredadera, crece a 6-7 metros de altura. Y arriba tienes todo un entramado de cables y de alambres, que es de donde vas a descolgar los tutores, porque hay que hacerlo en UV, ¿no? Para maximizar la exposición
al sol.
La característica o lo que busca, y por eso es la zona tan ideal, son un verano con muchas horas de luz, ¿no?
¿En qué época es la cosecha? Me estoy adelantando un poquito, pero
la cosecha es a finales de febrero, principios
como la cosecha de otro cultivo.
A finales de febrero, principios de marzo, ¿no?
¿Y requiere maquinaria especializada para poder cosechar? ¿Cómo lo hace?
Bueno, nosotros plantamos y el primer año, ¿sí? Te recomienda no cosechar y dejar, porque es una planta perenne. O sea, si tú estableces bien un cultivo, lo puedes estar siguiendo, explotando los próximos 12, 15, quizás hasta 20 años.
La ¿no? misma planta.
La misma planta, ¿no? Lo que te hace cambiar quizás es otras variedades, ¿no? Porque hay más de 200 variedades de lúpulo en el mundo y desafortunadamente muchas protegidas y con royalty, ya me perdí el hilo porque nosotros lo que hicimos fue cortar de manera manual, arrastrar la planta o la subes en un pequeño coloso. Uh-huh. Y llega una, hay un par de máquinas aquí en Chile que las pueden transportar y llevar al lupular, ¿no? Y ahí se cosecha, ¿no? Se separa el conito vaina y de la hoja, ¿no? En realidad uno debería tener la cosechadora en un galpón. ¿No? Cortas con un tractor que va con una tijera adelante, ¿no? Corta, engancha y lo va llevando al coloso atrás. Ese coloso llega al galpón, de ahí lo baja y ya la cosechadora van subiendo, porque tú lo que haces es, igual salen como esparraguitos, salen 20, 25 esparraguitos y los primeros los cortas y en el segundo brote escoges los tres más vigorosos. Uh-huh. Y se van en una de tus pitas, de tus tutores y luego los otros tres en el otro. Entonces lo que suben realmente, pudiendo haber subido 20 plantas, sube solo 6.
Claro.
¿No? Y eso es lo que cortas y están todos entrelazados, ¿no? Y es lo que pasa por la cosechadora y que lo separa, ¿no? Otro de los retos, sí, hablando de los por qué no, es cuando dice, bueno, ¿cuándo es el momento ideal de la cosecha? ¿No? Yo tengo cuatro fechas. Una es la agronómica, cuando tienes 25% de materia seca, ¿no? O sea, 75% de humedad, pero ajá, ¿no? La otra sería, yo creo que la agronómica. Otra es los alfaácidos, ajá, suben y hacen una meseta y luego van bajando, pero cuando van bajando van subiendo los aceites esenciales. Y entonces, si quieres producir para aceite esencial, ¿sí?
Tienes que hacer más tarde.
O, ¿sí? Más tardía.
Entonces, ahí habría dos fechas más. ¿Vas a para alfaácidos o para aceite esencial, ¿no? Uh-huh. Y la cuarta fecha es el...
Cuando tienes disponibles las máquinas.
Exactamente. Sí, ¿no? Entonces, pero eso ha sido lo lindo, lo fascinante de irse compenetrando. Uh-huh. En este... y una de las cosas, y ahí me quiero ir porque no quiero que nos gane, yo sé que siempre quisieras tener programas de dos horas, que nos gane el tiempo. Una de las decisiones que tomamos fue, tuve la fortuna de conocer un emprendimiento también ahí valdiviano, de una empresa que se llama Lupul Oil, para producir aceite esencial de lúpulo. Entonces, hoy en día nos tocó ya en la etapa de implementación de esta empresa que postuló y ganó fondos para poderlo hacer, liderado por una mujer, por Paula Mujica. Nos tocó poder ser uno de sus principales proveedores. Entonces, la mitad de nuestra cosecha, uh-huh, que se va en verde, uh-huh, entonces no la tienes que secar, no la tienes que enfardar, ¿no?
Perfecto.
Se cosecha y se va directo a hacer, aceite, ¿sí? Y la otra mitad es así, la tuvimos que secar, la tuvimos que guardar, moler y finalmente hacer pellets, ¿no? Y ahora un frasquito, un goterito de 10 ml de aceite equivalen a un kilo de pellet.
De pellet,
sí. Yeah.
Oye, dentro de las dudas que me van surgiendo, nosotros con varios invitados que han traído sobre todo temas que son nuevos, siempre les tratamos de preguntar cuáles son las unidades mínimas productivas para que sean rentables, para que sean económicas. En el Avellano nos hablaron por ahí de 20 hectáreas para justificar la inversión en máquinas. ¿Cuánto es una unidad productiva que ya sea comercial en lúpulo?
Esa es otra de las preguntas donde...
Parece que no hay una respuesta muy fácil.
A ver, todavía no tengo la cifra exacta porque depende de varios factores. Aquí inclusive esta cuestión del aceite esencial se vuelve, se vuelve muy, muy interesante, ¿no? Porque dicho sea de paso, o sea, poner una hectárea con postes, o sea, que pusimos postes de concreto, que son los mismos postes que se utilizan para la sombra de los cerezos, los capuchones de plástico que se ponen, todo es tecnología italiana. Hay una empresa en Rancagua que hace los postes, pero el proceso de hacer los postes son 60 metros. Entonces yo le puedo pedir postes de 6, de 7, 8 metros, o sea, o los puedes pedir de un metro y medio para parras o para cercos, ¿no? Y entonces eso fue una de las primeras decisiones que tomamos. Mi suegro me regalaba todo el eucalipto que yo quisiera. Pero el eucalipto en 2 años se te pudre y se te caen y inclusive puede ser peligroso, ¿no? Entonces, poner una hectárea, estás hablando alrededor de, yo te voy a decir, Lucas, más menos son, otra vez términos chilenos.
Sí, pues te salió 30, muy de acá.
30 palos, ¿no? Pero estamos hablando alrededor de entre 25 y 30 mil dólares, ¿no? Poner una hectárea sin la post cosecha, ¿no? Ah. No, ya consideraron también el material vegetativo, ¿no?
O sea, tiene un costo de ingreso muy alto.
Sí, ese es
eso es uno de los por qué no.
Ese es uno de los por qué no, pero cuando estás hablando de en cuánto tiempo vas a recuperar, ¿no? Ajá. Yo creo que está y se debe de mover alrededor de 6, 7 a 10 hectáreas. Más o menos.
Ahí yo creo que es rentable.
Yo creo que es donde se empieza a ser rentable. Yo, según mis sueños, ¿no? Antes de la explosión de las malezas y de la dependencia que tienes y que tu siguiente productor, o sea, bueno, tengo un productor, sí, que es Jorge Oltra. El éxito que he tenido yo este año ha sido gracias a su know-how y a su ayuda. A él lo tengo a unos par de kilómetros, pero el siguiente ya está a unos 50 kilómetros. El mayor productor está aquí en Lago Ranco, que tiene 8 hectáreas, ¿no? Que es un referente, Juan Francisco Errázuri, y es un libro abierto. O sea, esa es otra de las características que tenemos. Hay otra empresa que es Lúpulos Chile, que fue la que nos dio también toda la asesoría y el material genético, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que más o menos allí anda alrededor de eso, ¿no? Hoy ya quería tener 2 o 3 hectáreas, felizmente estoy todavía con una, ¿no? Porque cerramos el ciclo, pudimos tener un producto que fue tan bueno, o sea, los rendimientos mayores a los esperados, inclusive a nivel de laboratorio, a nivel de las características organolépticas del producto y a lo que está pasando con los cerveceros, porque los cerveceros importan un producto que está a veces empieza un proceso de oxidación, porque son lúpulos del 2021, del 2022, del 23, porque bajaron ya de precio. Y ahora estamos en un proceso de evangelización, ¿no? Llegando con un producto fresco. Y es impresionante ver las caras de los cerveceros, de quienes yo estoy aprendiendo, ¿no? Este mundo tan fascinante de la cerveza, enfrentarse a un o tener la opción de un producto tan fresco, ya sea en pellet o en aceite, porque necesitas los dos, ¿no? No puede, si usaras puro aceite, quizás haces una cerveza muy artificial, si le faltaría cuerpo, le faltaría algo que se lo dan los componentes del pellet.
Oye, yo tengo hartas preguntas, pero para que no se me vayan escapando.
Eduardo, es que se nos queda muy poquito tiempo, así que vamos.
2 preguntas. Una, ¿cómo elegiste las cepas, supongo que se dice, o las variedades de lúpulo que decidiste plantar?
Fui contra todos los libros, te dicen, habla primero con el cervecero, ves lo que el cervecero quiere y ese es lo que plantas.
Claro.
¿Sí? No tenía tiempo. O sea, yo tenía que llegar y plantar en el invierno para que empezaran a salir en la primavera. Y me fui por 3 variedades. Cascade, que es una de las más populares. Comet, ¿no? Que ha sido un caballito de batalla por lo que ofrece. Pero, y la otra ha sido Fugel, que es, o sea, entonces tienes ahí entre variedades con cierto origen alemán, británico, pero son americanas. Si se les puede llamar de doble propósito, o sea...
Ah, por el tema de los aceites de la...
O de las características, porque hay variedades que te dan mucho alfa ácido y te dan muy poco aceite esencial.
Claro.
Y hoy el mercado se está yendo más hacia los aromas. Hacia, entonces, las variedades que tenemos, felizmente han sido esas, y hay quien nos está comprando Fugel, que yo estaba pensando, si tengo que sacrificar espacio y meter alguna nueva variedad, meto esa, ¿no?
Pero hoy se está vendiendo.
Felizmente se está vendiendo, ¿no? Y ahora con la experiencia y ya el networking y los contactos, habemos 6 productores que firmamos un convenio con un instituto de investigación de la República Checa y vamos a evaluar unas variedades aquí en Chile, entre ellas unas enanas, porque eso significaría que pudiese haber la posibilidad de no tener que poner postes de 6, 7 metros, sino quizás postes
más bajito,
pero ya salió la resolución del SAC, hay que esperar a que llegue el material y que pase toda la
próxima temporada, porque
es para la próxima temporada, pero cuando hablamos de horizontes, ¿no? Uh-huh. Es llegar a que sea un emprendimiento que sea sustentable, ¿no? Pero hablamos de la asociatividad, que a pesar de que estamos tan separados los productores, poder entusiasmar a más, ¿no? Y por eso yo decía, he estado escuchando varios de los capítulos aquí de Raíces y Horizontes y veo que algunos, inclusive te decía, ¿no? De Jorge Moore, o sea, porque oí Lúpulo y luego dije, a ver, pero yo no he hablado con Jorge, o sea, quiero hablar. No sé, o sea, hay, o sea, porque todos parte de los que formamos esta asociación, sí, o sea, son más pequeños. Yo con una hectárea soy el tercer productor más grande de Chile. Y no puede ser, debería de haber muchos más. ¿No?
Con todo lo que se hace de cerveza, de todas maneras.
Exacto.
Así que es súper interesante, yo creo que nos da para harto más, Eduardo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Tenías dos preguntas.
Sí, pero ahora tengo media. Dos más. No, pero una pregunta más lúdica. ¿Y con todo esto no te han dado ganas de hacer tú tu propia cerveza?
A ver, uno de los regalos que tuve, o sea, porque mi mujer es muy regalona, me regaló un kit para hacer cerveza. Entonces hice mi cerveza y me gustó mucho. Sí, pero ya estamos trabajando con una cervecería, uh-huh, ¿sí? Que estaba en Chiloé y todas sus ventas eran en Valdivia.
Yeah.
Se acaban de ir a Valdivia, ¿sí? Y para celebrar sus 8 años, ¿sí? Sacaron una cerveza con 100% lúpulo chileno.
Ah,
usaron dos de nuestras variedades, tanto en lúpulo como en aceite, y el nombre que le pusieron es mágico, la osadía.
Sí.
La osadía de venirse de Chiloé a Valdivia, donde ya hay de por sí muchos.
Muchas,
la osadía de usar un producto 100% chileno, la osadía de trabajar con un mexicano loco. No sé, y con ellos, sí, ya tenemos el proyecto, hasta el nombre, no lo voy a revelar acá.
Para otro programa,
la cerveza que va a salir felizmente en marzo.
¿Va a alcanzar para la semana valdiviana?
No, porque
sea febrero.
A ver, ya hay, o sea, la osadía se va a volver. Ayer fui a entregar los lúpulos para hacer el segundo batch de la osadía. Y ya van con esa, bueno, y con otras, ya van 4 cervezas que está haciendo esta cervecería con no solamente con nuestros lúpulos, combinando lúpulos comerciales con parte de nuestro lúpulo. Entonces, no, para hay mucho, ¿no? Estuvimos en la Copa Capital Cervecera, en el Desafío Conquistadores. Son eventos en donde ponen a concursar las cervezas y nosotros nos estamos acercando. Ahí es donde le estamos mostrando a los cerveceros lo que es y rápido. Postulamos para Marca Chile. Me decían, oye, esto es para exportar. Tú no estás, o sea, ni siquiera estás vendiendo aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo quieres exportar? Es sentirnos orgullosos de un producto chileno. ¿Y a dónde vamos? Yo no hablo de lúpulos Giwick, ¿sí? Hablo de lúpulos Weimen, de lúpulos Chile, de lúpulos Ultra, lúpulos
de los colegas.
Del sur, de los colegas. porque es labor de todos el promocionar un lúpulo de calidad.
Muy excelente. Bien. Oye, yo había prometido, me había prometido a mí mismo no decir nunca más esto, pero siempre dije que los programas tenían que ser más largos y Rocío Gambra no me deja, pero esta vez lo voy a decir porque de verdad que nos quedó mucho, mucho por hablar. Te vamos a tener que invitar nuevamente otra vez a hablar quizás de los avances y de la nueva cerveza que estás hablando. Muchas gracias, Ludwig, por venir acá y contarnos tu historia y dejar invitados a todos que sigan a Lúpulos Gibig.
Gibig.
Gibig sí. En Instagram, yo ya te sigo. Sí,
G-I-W-I-G, para aquellos que quieran seguir. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo, y también Ludwig. Les cuento a todos nuestros auditores que esto fue Raíces y Horizontes, un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos lo hayan disfrutado y se sumen en una próxima oportunidad de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Chao, chao.